COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Veinticinco minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Una vez superado el temporal y una vez superado el fin de semana, aquí estamos dispuestos a acompañarte en una nueva semana donde la temperatura, la climatología nos da una pequeña tregua de unas horas, pero al final de la semana se vuelve a estropear. Así que todos preparados para volver de nuevo a lo que hemos vivido en las últimas 72 horas. Son exactamente 34 los minutos que vamos a tener por delante de información deportiva los próximos cuatro en la onda media y en el 104.5, si quieres seguir escuchando la tarde, si quieres la información al completo con todos los protagonistas a partir de ahora mismo y hasta las cuatro en el 101.2 cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Leire Chorro está en el control en este lunes, día 29 de noviembre. Mañana hay Copa del Rey, mañana a las cuatro juegan el Club Deportivo Marchamalo y el Real Valladolid. Te lo comentamos todo antes una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Talleres Raimundo tenemos la solución. Compra ya tu nuevo Peugeot al mejor precio con la máxima tasación de tu vehículo viejo en el acto. Sí, la máxima tasación y mejor precio. En Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. En talleresraimundo.com y en el 983-3201-18.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 3 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde y desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Salva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid consiguió la victoria el pasado sábado ante el Cartagena por 2-0. Dos goles de una bellísima factura, extraordinarios en su elaboración y que, desde luego, invitan a pensar que el límite está mucho más lejos de lo que ahora mismo marca la clasificación. Una clasificación donde el equipo pucelano, el equipo de Pacheta, sigue agazapado en zona de playoff de ascenso, con 31 puntos, quinto en la tabla, a tan solo uno de la Ponferradina, que es tercero, y a dos del Club Deportivo Tenerife, que ayer conseguía ponerse en posiciones de ascenso directo después de su victoria. De momento, el Real Valladolid está a 10 de la Unión Deportiva Almería, que no conseguía pasar del empate en su partido ante la Sociedad Deportiva Huesca, el rival, precisamente, el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, del Real Valladolid. Esas son las posiciones que ocupa ahora mismo el equipo pucelano a expensas de lo que hagan hoy Eibar y Girona, que se miden entre sí. Ganando el Eibar, se iría a 35 puntos, se colocaría segundo y dejaría un poquito más lejos, a 4 puntos, la opción del ascenso directo para el Real Valladolid. Pero antes llega la Copa del Rey. Antes llega el partido de mañana a las 4 de la tarde ante el Club Deportivo Marchamalo. Un partido incómodo de jugar, ni por la hora, ni por el rival, ni por el estado del campo, sino por las circunstancias extradeportivas que rodean a ese encuentro, porque se va a jugar en un escenario donde hace apenas 4 días perdían la vida dos operarios que estaban instalando el refuerzo lumínico para que la televisión pudiera transmitir ese partido a partir de las 7 de la tarde. Finalmente, con buen criterio, se ha decidido adelantar el horario, no tocar la instalación eléctrica del Estadio de la Solana y que Real Valladolid y Marchamalo, aun con pesar, jueguen ese partido mañana, primera ronda de la Copa, de la cual ha habido hoy previa. Y por cierto, te cuento, ninguno de los tres equipos de Castilla y León, ni Silverstone El Salvador, ni Aparejadores de Burgos, ni Quesos Entre Pinares, consiguieron vencer este fin de semana. Dos derrotas, las vallisoletanas, y un empate, el burgalés. La pregunta es rápida: ¿el calendario y la competición europea donde Castilla y León se ha prestado a representar a España, estará siendo quien pase factura en cuanto a resultados a los tres equipos. De momento ya sabemos que el Quesos está fuera de las semifinales de Copa. 3:30 hasta las 4 en COPE más.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 3 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde y desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y desde aquí, por supuesto, felicitar al Club Rítmica La Victoria, que en el Campeonato de España de Clubes de Gimnasia Rítmica, celebrado este fin de semana en Valladolid, pues ha conseguido una extraordinaria cosecha de medallas en las categorías base. El título de Mejor Club de España se ha ido para León, para el Club Ritmo León, que de esa manera se ha proclamado un año más como la mejor y más prolífica cantera de gimnasia rítmica que hay en nuestro país. Dicho esto, vamos con lo que ha sido el fin de semana, que empezó ya torcido el viernes, se mejoró el sábado y se terminó de torcer el domingo con los resultados de los equipos de rugby. Recuerda que no ha habido baloncesto por las ventanas FIBA, recuerda que no ha habido balonmano por diferentes motivos, femenino, porque en 48 horas arranca el Mundial de Balonmano Femenino, donde España tiene opciones de, al ser anfitrión, hacer un buen papel y plantarse por lo menos en semifinales, dado el cuadro que le ha tocado en la ruta hacia esa ronda, y donde el balonmano masculino pues tuvo que parar, porque el Bidasoa de Irún sigue todavía aquejado por ese brote COVID que no solamente le hizo suspender el partido ante los suizos del Winter Tour, sino que además afectó a la competición local, con el Valladolid como damnificado, y también ha afectado al partido europeo que tenían que jugar los irundarras durante esta semana, con lo que va a tener que recuperar varias fechas el equipo de Bidasoa a nivel europeo y a nivel doméstico, y va a tener que ponerse al día a finales de este mes el Atlético Valladolid en el partido que va a jugar, esperemos ya que con un recuperado Bidasoa. Otro equipo que había caído también víctima del brote COVID de la Naitasuna dio buena cuenta de la de Mar este pasado fin de semana. Pero decía, empezó torcido todo el viernes con ese partido entre Logroñés y Real Valladolid Promesas, 3-2 para el equipo riojano. Se puso rápidamente por delante 2-0 al Valladolid, que le gusta, parece ser, remar contracorriente, y cuando tiene la corriente a favor le gusta pararse para que le arrastre, y eso está haciendo que se escapen muchos puntos de los anexos y que no se consigan puntos fuera de casa. Se consiguió empatar el partido con goles de Chucky y Pablo Vítor, pero a continuación, prácticamente otra vez el Logroñés dio el tercer golpe, asestó el definitivo, y aunque el Real Valladolid Promesas tuvo opciones de sumar un punto en el Gaunas, se quedó sin premio. Esto hace que siga siendo antepenúltimo y que las jornadas avancen y lo peor no sea la posición que ocupas, lo peor sea las sensaciones que transmites. Pero para sensaciones positivas, las del domingo. El Real Valladolid se deshizo 2-0 del Cartagena, un Cartagena del cual esperábamos algo más. Sí es verdad que el conjunto murciano se está haciendo fuerte en Cartagonova y está dejando escapar muchas posibilidades de sumar fuera de casa, simplemente por una cosa, por intentar esperar a ver qué juega al contrario, porque el Cartagena no puso en ningún momento en apuros a esa pareja de centrales, donde ante la ausencia por lesión del Jamic, Javi Sánchez fue el acompañante de Joaquín. Se tenía miedo a Rubén Castro, se tenía miedo a De la Bella, a De Blasis, varios jugadores que acumulaban muchos minutos en Primera División Española y que prácticamente fueron testimoniales sobre el césped de Zorrilla. Los dos goles del Real Valladolid, que de nuevo pudieron ser 3, 4, 5, otra vez el mensaje del entrenador que se conforma con generar y no con transformar. Lo hacía Mendilibar, lo hacía Djukic, también lo está haciendo Pacheta. Estaría más preocupado si no generáramos ocasiones que de meterlas. Pues al fútbol es conveniente meterlas, porque si no, terminas lamentándolo tarde o temprano porque el rival en una de estas te hace un lío. No era el caso del Cartagena, que se vio absolutamente aturdido por los dos goles que recibió en la primera parte, uno en el 25, una muy buena jugada del Valladolid de lado a lado, que terminó con un preciso centro de Tony Villa, haciendo que la pelota encontrara camino entre un bosque de piernas, siendo rematada por Son Weissman, y el contraataque. Y lo digo así, el contraataque, con mayúsculas, la definición de contraataque que protagonizaron Gonzalo Plata y Sergio León para que el ecuatoriano anotara por segunda vez consecutiva en Zorrilla el segundo tanto del Real Valladolid. No había mucho que resumir, porque el partido había sido tan inclinado hacia el lado vallisoletano que prácticamente Pacheta hizo el resumen que prácticamente todos nos esperábamos en sala de prensa.
Sabíamos que podía utilizar tres centrales, los carriles, sí que es verdad que nos ha costado ajustar, el Cartagena ha tenido, en muchos momentos nos ha generado incertidumbre con el balón porque se le ve muy bien de la presión, pero bueno, creo que hemos estado sumamente buenos en situaciones de gol, hemos llegado muchas veces, hemos podido haber cerrado el partido, sobre todo en el segundo tiempo hemos tenido muchas para haber podido cerrar el partido. Y creo que cada vez estamos en eso. Creo que hemos ido madurando el partido, efectivamente. Desde esa incertidumbre de que a veces apretábamos y no éramos capaces de robar, como hemos robado otros días. Pero es verdad que luego con balón hemos corrido muy bien. Las transiciones defensa-ataque hemos sido muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Y eso nos hace peligrosos.
Ha bajado el pistón Pacheta con el tema del arbitraje. Otra vez. El pasado sábado el Real Valladolid salía absolutamente asustado de lo que puede llegar a condicionar un árbitro en cuanto a la aplicación de criterio, el desarrollo de un partido, y sobre todo salíamos todos asustados porque en un fin de semana de decisiones absolutamente inconcebibles por parte de los árbitros, el Real Valladolid en segunda división, que no tienen tanta repercusión, fue protagonista de una de ellas, una mano dentro del área clarísima de un central del Cartagena que no fue sancionada con penalti, vaya usted a saber por qué. ¿Que con 2-0 pierde trascendencia? Pues no, porque al final te quedas fuera del ascenso por un gol. Te puede pasar, porque te puede pasar que el golaveraje termine por echar de menos un gol para conseguir el objetivo. Y ese gol puede llegar en un penalti que el árbitro no quiere pitar. Y en un penalti donde su asistente en la sala VAR o no entra, o considera que la decisión del árbitro, como se supone, ha sido la acertada. La verdad es que, en este caso, la mano no reunía ninguno de los condicionantes para ser considerada accidental. Es penalti clarísimo. Otra vez, el Real Valladolid se vio privado, y van 18 jornadas de semejante prebenda. Ya Pacheta ha decidido bajar el tono, no hacer más de lo necesario referencia a ello, y también incluyó en su respuesta lo importante que es el trabajo colectivo para sacar adelante los propósitos.
Yo lo he visto ya en la tele también, me parece muy claro, el penalti. Entonces, bueno, seguimos, algún día nos pitarán uno. El trabajo colectivo es la clave. Siempre os insisto que al final lo que te va a dar el premio es que el equipo crea. Cada jugador tiene que ir creyendo poquito a poco, ir creciendo todos a la vez y que luego el grupo se fortalezca con ese crecimiento. Efectivamente, hoy tenemos que poner a Weissman en la corta, tenemos que poner a gente en la corta porque los rivales son más grandes. Entonces tenemos que intentar marcarles y minimizar esas grandes virtudes que tienen a través de las que podemos ser nosotros. Y nosotros ahora estamos generando muchos problemas al rival cuando nos entrega espacios a la espalda. Y eso hace que el rival igual no pueda atacar con toda la alegría que tiene, porque como se desguarneza lo partimos. Esto nos hace, vuelvo a repetir, cuantas más virtudes de estas tengamos, más peligrosos nos hace. Y esto creo que estamos en el camino. Por eso sigo insistiendo en que creo que cada vez somos mejores. Pues hemos perdido 2 partidos de los últimos 5, ya lo sé. Pero creo que cada vez somos mejores. Y esto poco a poco, poco a poco. Por eso digo que se ha visto la mejor versión del Real Valladolid, como me preguntabais. No, yo espero que no. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir mejorando, seguro. Vamos a pelear y vamos a trabajar para que el equipo sea más consistente en defensa y seamos todavía mejores en ataque. Eso es el trabajo que tenemos.
No llegó a 10.000 espectadores la entrada el pasado sábado en Zorrilla. Hacía frío, el horario era incómodo, el rival tampoco es que fuera un reclamo atractivo para que el espectador decidiera dejar de hacer otras cosas para ir al estadio. Pero bueno, Pacheta está contento porque dice que cada vez más los rivales se sienten muy, muy presionados y muy apretados en Zorrilla.
Bueno, eso es lo que tenemos que ir buscando ante un rival que venía a 3 puntos, que viene de haciendo muchísimos goles, muchas y muchas ocasiones de gol. No recuerdo 2 ocasiones de gol claras por parte de ellos hoy, ¿no? Creo que hemos estado muy bien en ese ajuste y eso es lo que nos lleva, pues eso, a que los 2 últimos partidos en casa, la portería 0, 5 goles, a seguir haciendo que Zorrilla sea un campo en el que el rival venga esperando que le van a apretar. Eso es lo que espero y eso es lo que creo que lo estamos empezando a conseguir. Hoy al rival le hemos hecho, creo que cambiar para intentar ajustar todo, ¿no? Entonces, bueno, estas son buenas señales.
Y esta mañana, una vez olvidado o no el partido de Liga, hay que pensar ya en el partido de Copa, para el que faltan exactamente 24 horas y 19 minutos. Ha habido rueda de prensa de Pacheta. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si ha dado tiempo a preparar algo, nada, porque creo que se van a ir a los que fueron titulares. No sé si van a ir siquiera a Marcha Malo.
Sí, van a ir. Ir todos los disponibles de la primera plantilla. Lo que no va a haber es presencia de ningún jugador del Promesas. Así que los 23 disponibles, porque son los que ahora mismo están sanos, van a ir todos. Eso sí, van a jugar 11 diferentes a los que jugaron ante el Cartagena. Así que pues prácticamente nos sale el 11 titular a grandes rasgos de que va a poner Pacheta mañana. Así que bueno, todos, ya digo, todos en la expedición. Mañana viajarán hasta Marcha Malo por la mañana. Salen por la mañana pronto, comen allí, después 2 horas de siesta, 2 horas de descanso y rumbo al campo para jugar el partido, finalmente, como decimos, a las 4 de la tarde.
Bueno, pues un partido en el que el portero va a ser Masip, casi con toda seguridad. Línea de 4 con Raúl Carnero y Yanco, imagino. Kiko Olivas y Queiroz en el centro de la defensa. San Emeterio Alcaraz. Arriba Cristo. No sé si va a jugar con algún delantero más. Jugará plano, que no jugó el otro día.
Jugará Anuar, va a jugar Anuar. Olaza, seguro también.
Olaza por la izquierda, Anuar en el enganche a lo mejor, o por la derecha.
O arriba, que lo ha dicho hoy, sí, bueno, Pacheta arriba. En sala de prensa, que lo mismo también puede jugar de delantero Anuar. Yo creo que la duda a lo mejor puede ser, porque va a haber un jugador que se va a tener que quedar incluso fuera de la convocatoria, es decir, que va a viajar, que se me entienda, va a viajar para nada, porque solo puede haber lista de 22 y viajan 23, ya digo. Entonces, yo creo que el ver quiénes son esos otros 11 que van a jugar, que no jugaron el otro día de inicio, mi única duda es si Óscar Plano es ese jugador en el que Pacheta piensa para el partido de Copa, si piensa en él para el partido del viernes ante el Huesca. Esa es la duda, porque si no, al final es fácil. Son 12 los jugadores que no jugaron de inicio y que van convocados, así que va a haber uno que va a repetir suplencia. Y veremos a ver si puede ser Óscar Plano pensando en lo del viernes o no.
Bueno, de todas formas, la Copa es una competición que con este formato es extraordinariamente atractiva. Yo sigo pensando, sigo siendo de la opinión, que lo del invento de la Supercopa y de dejar exentos a los 4 equipos que la van a disputar es una estafa para los equipos más pequeños, porque a un equipo de regional enfrentarse al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid, para ellos es su vida prácticamente, y la federación ha cometido una pequeña estafa a la competición con esa exención, pero es lo que hay. Con lo cual, el Real Valladolid va a ser quien visite el Marcha Malo. ¿Que querían otro? Pues seguro que querían otro. ¿De mayor enjundia? Pues seguro que de mayor enjundia. Pero la Copa es una competición que por los 90 o los 120 minutos que brindan a partido único, siempre da una pequeña opción al equipo que en teoría es menos favorito, ¿no?
Sí, 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 siempre la hay. Y de hecho, siempre en cada ronda, es verdad que no son muchísimas, pero siempre hay alguna sorpresa. De hecho, sin ir más lejos, el marchamalo de la temporada pasada se las hizo pasar Canutas al Huesca en Copa del Rey, a puntito estuvo de cargarse al equipo por aquel entonces de primera división, o sea que siempre hay alguna. La clave es que no te toque a ti, la gracia, y que no te toque a ti la sorpresa, que es lo que va a tratar de evitar el Real Valladolid mañana a partir de las 4. Pero hoy, precisamente por eso, se le ha preguntado a Pacheta por las sorpresas que siempre hay en esta competición y si teme que le pueda pasar al Real Valladolid. Y el técnico burgalés ha dicho que es lo bonito del fútbol, que en otros deportes estas sorpresas son más complicadas, pero que al final en el fútbol, al ser poquitos goles los que decantan la balanza, es donde más sorpresas puede haber siempre.
Siempre hay sorpresas, ¿verdad? Esta es la grandeza del fútbol. Es difícil que estas sorpresas sucedan en otro tipo de deportes. ¿Por qué? Porque en el fútbol es de un gol la diferencia. En otros deportes es de muchos aciertos, muchas canastas, muchos goles, muchos puntos, muchos tantos, muchos. El fútbol es tan rico por esto, porque depende de un detalle. Y cualquier equipo, me parece de perogrullo, ¿no? Y obvio que cualquier equipo de otra categoría te puede eliminar. Lo vimos, hay muchos condicionantes en todos estos partidos. Yo siempre hablo de que no es... Dices, no, la climatología es para todos igual. Sí y no, porque hay uno que está acostumbrado y otro que no. En un campo que haga mucho aire, el equipo que suele entrenar allí tiene un condicionante muy a favor en el manejo de esa situación. El césped artificial es para todos igual, sí, pero el que está acostumbrado tiene mucha ventaja. El campo helado da ventaja a aquel que sabe dónde está y cómo está y qué tipo de taco me tengo que poner y qué tipo de calzado. No. Hay muchos condicionantes en la Copa que provocan que la desigualdad de categoría se iguale muy, muy, muy preciso.
Y sobre todo porque son 90 minutos sin posibilidad de corrección en un partido de vuelta. Lo importante es que el equipo viaje comprometido y que no viaje con la cabeza en el viernes o que viaje pensando que el marchamalo es una cosa que está hecha.
Claro, eso es la labor que tiene Pacheta por delante, el mentalizar a sus chicos de la importancia del partido, de que hay que ganar y de que es algo que le va a venir bien, además, yo creo, al equipo, para que todos se sientan importantes en esta fase de la temporada y todos tengan minutos. Él no ha detectado ningún tipo de relajación, de conformismo, y dice que ve al equipo comprometido para el partido de mañana y avanzar de ronda.
A mis jugadores les veo muy bien, les sigo viendo bien. Mañana va a haber cambios, sí, va a haber muchos cambios, probablemente todos. Vamos 23 citados, todos del primer equipo, todos profesionales, todos. ¿Van a jugar otros? Sí, vamos a intentar que jueguen todos. Si tuviera alguno que no está capacitado para jugar, no iba a jugar. Pero veo a toda la plantilla comprometida con esto y creo que por eso la sensación es que cada vez estamos teniendo mejor equipo. Esa es la sensación que tengo.
Claro, y los jugadores del filial, que suelen ver en la Copa la oportunidad de dar el paso adelante y por lo menos que les serigrafíen por un día la camiseta con el primer equipo, se van a quedar fuera. No confía en ellos, no es el momento. Anímicamente el Promesas no podría aportar, no podría hacer llevar jugadores que sumen. ¿Por qué ha excusado la ausencia de jugadores del Promesas en la lista, Diego?
Sí, es algo que llama la atención porque, como bien dices, suele ser un recurso habitual y, bueno, pues dejas aquí en Valladolid descansando a gente que vas a necesitar seguro el viernes en Huesca, pero la pregunta ha sido clara y Pacheta habla de que, claro, que teniendo a 23 y todos de la primera plantilla, que no va a dejar a nadie, que va a tirar con esos, que si hubiera falta de jugadores, pues tiraría del filial, pero como no es el caso, solo con gente de la primera plantilla.
Porque tengo 23. Es que tengo 23. ¿Qué hago? Dejo profesionales aquí y me llevo chicos. Ahora, estos, toca a todos. Y bajan todos. Hay uno que no se va a poder cambiar. Solo puede cambiarse 22. Pero viajan todos.
Bueno, con lo cual entendemos, Diego, que la profundidad de la plantilla es suficiente para afrontar dos competiciones, ¿no?
Sí, eso dice, porque le preguntábamos el objetivo mínimo, digamos, de la Copa del Rey, por el máximo, ya sabemos, que llegar lo más lejos posible, pero ¿hasta dónde sí o sí debería llegar el Real Valladolid? Y Pacheta no miraba una ronda concreta o a un enfrentamiento concreto, sino que hablaba de que con la profundidad de plantilla que tiene, que como bien dices, lo vemos ahora con esta citación de 23, y con lo que le gusta el partidos continuamente y tener a todo el mundo enchufado, que tiene el suficiente fondo de armario para avanzar rondas y respetar la Copa y llegar, por qué no, lejos en ella.
mañana a ganar. Mañana a ganar. Y tenemos que afrontar, os vuelvo a repetir, creo que tenemos plantilla para poder afrontar las dos competiciones con fuerza. Si no la tuviera, al final, si tú tienes una plantilla muy corta, tienes que tirar de, efectivamente, del equipo B, tienes que tirar de, o de los juveniles, tienes que tirar de jugadores para complementar, para ir dando descarga a los jugadores que llegan más carga en la liga. Tenemos que ir descargando a ellos, los que llevan mucha carga o mucha, tienen molestias, tienen riesgo de lesión, tienen una trayectoria de lesiones, todo esto hay que ir valorando, ¿no? Pero cuando tienes una plantilla como la nuestra, que somos 27 futbolistas con 3 jugadores, ya Pablo empieza a pisar más el césped. Igual en el plazo de un mes tenemos 25 futbolistas todos puestos en marcha. Entonces, eso me... A mí cuanta más competición haya, me viene mucho mejor, porque tengo a la gente mucho más conectada y en mejor forma. La competición es la clave. A mí el tener más competiciones, a mí me viene bien. E igual que siempre he sido un defensor acérrimo de 5 cambios o de 8. No, es mejor para los equipos grandes, con el Elche, con el Huesca, con todos equipos ahí de pelea y de... A mí dame cambios, que yo maneje mi plantilla. El contrario, que maneje la suya. Pero a mí déjame que yo maneje mi plantilla en cambios, en momentos, en todo. Que me deje. Plantilla larga, competir.
Bueno, pues de momento el tema de los 5 cambios está aprobado hasta el 31 de diciembre. En teoría, a partir del 1 de enero, si la FIFA no dice lo contrario, se debería volver al formato de los 3.
Pero yo no creo... leí hace poco que sí que lo iban a...
Sí, extender. No, yo creo que van a seguir con los 5. Lo que han dicho que no van siquiera a estudiar es el descanso de 25. Eso es de 25 minutos. Y menos mal, exactamente. Aunque hay algunos que se comen el bocadillo a matacaballo, pero el descanso de 25 ni siquiera lo van a contemplar, con 15 minutos consideran suficiente, y sí que van a dejar el cambio de los 5 cambios, a pesar de que, insisto, la norma está aprobada hasta el 31 de diciembre. No sé cuándo querrán hacer oficial que se mantienen los 5 cambios. Yo creo que se han llegado para quedarse, ¿eh? que no va a haber recorte de número de cambios. Es más, que nadie descarte que lo que pedía Pacheta se pueda llegar a producir en un futuro con lo de los cambios ilimitados. Lo que no se va a estudiar tampoco es lo de que un jugador que ha abandonado el terreno de juego pudiera volver a entrar en plan balonmano. Eso no se va a estudiar. Pero bueno, el que no va a entrar ni a salir ni con 5 ni con 8 cambios mañana es el Jamic, ¿no?
Eso es el único jugador, como escuchábamos antes, que son 23, pues hay 3 lesionados de larga duración. Y el cuarto que se queda fuera de la lista es el marroquí, que hoy ha confirmado Pacheta, se le ha preguntado directamente por su figura, que no está todavía disponible y que eso sí, espera que para el viernes ya sí pueda estar y pueda, por qué no, formar parte de la expedición para viajar hasta el Alcoraz.
Mejorando. Esperemos que llegue a este partido. No llega, vamos a esperar a ver si llega a Huesca. Mejorando. Lo demás están todos ya, los 23, más ya 1024, más los 3 de larga duración. Los demás están todos. Alguno con alguna molestia y demás del partido anterior, y bueno, pero ahí vamos. Jugando con ello, ninguno, en principio, con ninguna molestia importante.
Lo que sí está claro es que ha desvelado cuál va a ser la composición de la banda izquierda y me parece que vamos a ver a Olaza de 11, ¿no?
Pues vete tú a saber, yo creo que sí que puede tener más...
La lógica dice que Carnero de 3 y Olaza de 11, no creo que lo haga al revés.
Tiene más sentido, pero bueno, van a jugar los dos, ¿sí? Eso sí, porque claro, se le ha preguntado en un inicio por la figura de Carnero y ha dicho que sí, que iba a jugar, entonces ya se le ha repreguntado rápidamente. ¿Eso quiere decir entonces que Olaza no? Dice, no, Olaza también. Ya...
A no ser que se me está ocurriendo a mí la barbaridad de la tarde, Carnero de central zurdo.
Sí, de hecho, en algún entrenamiento ha probado de central también, ¿eh? Ya,
pero ahora mismo, Carnero sí tiene que volver, después de tanto tiempo ausente, es mejor que vuelva en su sitio.
Claro, de hecho, eso te iba a decir, que lo explica y lo detalla, porque da a entender que va a jugar en banda, o sea, que lo de central es seguro que no, por el hecho de que el campo es estrechito, dice, y que eso le puede venir mejor a Raúl Carnero para tratar de hacer algún esfuerzo menos, pero vamos... El titular, Olaza titular, se le ha preguntado por algún, ya que estaba soltando prenda, pues se ha aprovechado para preguntarle por alguna figura más, y bueno, ahí ya ha frenado un poco el burgalés, porque si no, poco menos que nos dice el 11. Pero bueno, ha dado 3, que seguro que van a jugar, que son estos 2 de los que hablamos, y Cristo, que yo creo que también por lo que ha dicho, todos tenemos claro que va a jugar de titular.
Sí, va a jugar Raúl Carnero de inicio. Vamos a ver hasta dónde llega. Campo que no, al no ser muy ancho, esperemos que no tenga una exigencia de carreras muy duras, que no sea un... Creo que es un momento para el ideal, sí. Va a jugar mañana. Va a jugar también Olaza. Van a jugar todos. Vamos a cambiar los 11. Sí, pero bueno, tenemos la posibilidad de que pueda jugar Óscar también, en punta con Cristo. Tenemos la posibilidad de que pueda jugar Anuar, de punta con Cristo. Podemos jugar con 3 medios centros. Vamos a darle una vuelta todavía. Pero sí, van a jugar todos. Mañana lo veréis, pero sí, sí, van a jugar los dos. Van a jugar los dos.
Pues van a jugar los dos. Yo intuyo que Olaza por delante, Raúl Carnero por detrás, y se me estaba ocurriendo exactamente mientras estaba hablando lo de la opción C, que es la de los tres medios centros con Quique Pérez, que también se nos había pasado.
Claro, es que tienes a Fede Alcaraz, Quique Anuar, que son cuatro jugadores que no están contando, no fueron titulares, al menos en el último partido, son cuatro medios centros, claro, llamado X, pero
yo veo,
pero
más, bueno, veo más media punta incluso a Quique que a Anuar.
Sí, pero al que ha nombrado es a Anuar, ¿eh?
Sí, me estoy dando cuenta.
O sea, que lo mismo, le vemos, como le vimos en alguna fase, me acuerdo un partido contra el Barça B con Luis César, el año de Luis César, que le puso ahí, de segunda punta. Bueno, pues lo mismo vemos a Anuar por dentro. Ya sería otra posición más a añadir con Pacheta, porque prácticamente ha jugado de todas.
Sí, del medio, del cabecero de área para arriba prácticamente, bueno, ha jugado lateral derecho, o sea, del medio campo para abajo también.
Por eso, que le queda central y portero.
Y hay que añadir, exactamente, hay que añadir a ese once inicial incógnita, Masip, que va a jugar seguro, con lo cual tenemos cuatro. Sí, tenemos los dos laterales zurdos, Cristo... yo creo que Anuar ya lo ha metido ahí en la bolsa y Masip, cinco tenemos.
Sí, no, y ya te digo que al decir y ha vuelto a insistir en esta otra pregunta, vamos a cambiar los 11, pues ya te digo que es 11 de 12. Hay que ver a quién es el duodécimo y quién no va a ser ahí titular. Que ya digo, a lo mejor me viene a mí a la mente que pueda ser Plano precisamente por el tema del viernes. Pero vamos, va a cambiar todos, así que no es muy difícil acertar con los nombres. Luego habrá que ver el dibujo, que también eso es importante, y ver cómo estructura todo Pacheta.
Bueno, y para terminar, último audio que escuchamos de hoy. Por lo menos entre Cartagena hubo una noticia que afortunadamente ha dejado de ser noticia, y es que ningún jugador del Real Valladolid abandonó el campo con molestias, ¿no?
Sí, algo que es muy, muy, muy positivo, sobre todo después de lo de Almería, que nos levantó a todos las alarmas, que si con Yamí, que Weisman, Luis Pérez, Plata, que estaban todos ahí con algún tipo de molestia. Eso no sucedió ante el Cartagena, y Pacheta quiere que no pase también esta semana, ni contra el Marchamalo ni contra el Huesca, porque ha reconocido hoy que es un obsesionado de la prevención de las lesiones y de medir mucho las cargas para evitar problemas físicos.
El tema de las lesiones es algo que siempre nosotros le hemos dado mucha importancia, por eso le damos tanta importancia a la prevención. Ahora hay muchos días que veis a jugadores que no salen, jugadores que no sé qué, pero no están parados, ¿eh? Están trabajando de otra manera, estamos preocupados por todo lo que es la prevención del jugador, que todo está ordenado para hacer el mayor número de esfuerzos sin lesionarse. Si somos capaces de ir mejorando a cada jugador en ese número de esfuerzos sin riesgo de lesión, estamos mejorando mucho al equipo, porque el míster puede contar con más futbolistas durante más momentos, durante más partidos. Es algo que nos obsesiona, es una obsesión. El tema de lesiones, el tema de prevención, el tema es una obsesión. Lo que tenemos desde este cuerpo técnico, le damos muchísima importancia. Así que siempre estoy preocupado en ese tema, sí. Siempre. Por lo menos, no sé si preocupado, pero por lo menos focalizado, sí. A veces no. No le llamaría preocupación, pero sí, joder, el estar pendiente de ello para que suceda lo menos posible. Sobre todo con jugadores que tienen una trayectoria lesiva mayor que otros, ¿no? Y esos son los que más hay que cuidar, los que hay que estar más atentos, y que irles mejorando ese aspecto, que es algo fundamental, ¿no? Si en lugar de tener 100 días de baja tienes 60, hostias, pues es un mes y medio más que has estado sano y en condiciones. O sea, y de, no, pero es que 60 días son muchos. Si lo depende con quién compares. Depende. Entonces sí, es algo que estamos focalizados en ellos.
Bueno, pues el partido mañana a las 4 en punto de la tarde en el campo del Club Deportivo Marchamalo, que ha sido tristemente noticia durante las últimas horas. Mañana escuchamos los cortes específicos del partido. Diego, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a escuchar a Diego Merino. Y es que el calendario de rugby está pasando factura. ¿Y de qué manera? A los equipos de Valladolid especialmente y de Castilla y León. Empate como mejor resultado ante Ciencias por parte de Burgos. Derrota con bonus defensivo afortunadamente para El Salvador en San Boi. Y derrota otra vez en casa del Quesos Entre Pinares. Un equipo al que, si acaso tienes intención de reprocharle algo, yo te recordaría que entre el Silverstone y el Quesos llevan más de una década dándote títulos como aficionado al deporte de Valladolid. Si eso lo pones en un plato de la balanza y las derrotas o la temporada del Quesos la pones en otra, sigue todavía muy hundida del lado de los títulos, ¿eh? No olvides eso, que todos los equipos tienen periodos de transición. Diego Merino decía que está haciendo más de psicólogo que de entrenador.
Mi labor es más de psicólogo que de entrenador. y estas semanas ha sido más labor de psicólogo que de entrenador. Y eso pues resta porque no haces el trabajo que tenías que hacer de entrenador, porque los jugadores al final ven que no, los que más dan son los que más frustrados están y terminan. Hoy se veían las caras, que estaban abatidos, que estaban cabizbajos, han salido jugadores llorando del campo, y es porque no salen las cosas y lo están poniendo mucho y ven que con todo lo que están poniendo las cosas no están saliendo. Entonces,
por favor, paciencia, calma, compresión y respeto a la historia. Son las 4 en punto de la tarde.